Hoy es martes 17 de enero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, pilotado por
Juan Francisco Muñoz,
Cristina Guirado
y Concha Gómez.
Hoy comenzamos fuerte. Vamos a hablar con Laura Galletero sobre techos de cristal.
Bueno, un momento, porque si está en la sección de Concha, vamos a meter su sintonía, ¿os parece?
Vale, de acuerdo.
Venga.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Sí, porque Laura Rubio Galletero ha escrito y estrenado la obra El techo de cristal en la nave 73 y queremos que nos hable de ello. Hola Laura, sabemos que llevas un tiempo que no paras, cursos de dramaturgia, estrenos y ahora esta obra que tiene por protagonista a dos mujeres importantes del siglo XX. Pero bueno, para centrar el tema, explícanos a qué nos referimos cuando hablamos de techo de cristal.
Uy, gran pregunta. Bueno, hola, buenas tardes, noches, fresquitas. Sí. Pues me has preguntado muchas cosas. Del techo de cristal hay mucho que decir, tanto a nivel sociológico como teatral. Cuando hablamos de techo de cristal es un concepto que ya tenemos como muy integrado, ese sería el objetivo, y se refiere a las limitaciones constantes que encontramos las mujeres para acceder al mercado laboral, y el mercado laboral en todos los ámbitos, en el artístico y en cualquier otro. Todas esas dificultades evidentes o no tan evidentes que nos van evitando subir o ascender y encontrar una cierta igualdad, o igualdad absoluta, que sería el objetivo.
Claro. Y El techo de cristal, tu obra El techo de cristal, va de eso, pero bueno, puede parecer que en el mundo de las artes en general es mucho más abierto y más simpático que el resto.
Sí.
¿Existe ese techo en el mundo artístico profesional de las mujeres?
En cualquier ámbito profesional existe el techo de cristal, en el arte y en todos, en el mundo académico, por supuesto, en el mundo del diseño, en todo. Entonces, lo que ocurre es que tenemos esta tendencia a pensar que en el mundo de las artes, que como lo acabas de decir,
claro,
somos todos muy empáticos y muy abiertos, y no es cierto.
No es así.
Para nada.
Claro. Bueno, ¿nos puedes contar algo sobre las protagonistas de la obra, que son Anne Sexton y Sylvian Plath? Son escritoras norteamericanas, maravillosas, suicidas y muy, muy lúcidas con respecto a nosotras, ¿no?
Anne Sexton y Sylvia Plath son dos grandes poetas, que no poetisas, como criticaría Gloria Fuertes. Son escritoras que no solamente se limitan a escribir poesía, también escriben narrativa, escriben relato para la infancia, también locutan y llevan programas de radio también. Y fueron muy conocidas, bueno, de hecho lo son a día de hoy, como grandes creadoras del siglo XX, menos conocidas en España, y tienen en común pues un poco el punto de partida de la obra, que es que se encuentran cuando empiezan a escribir o intentan escribir, acceder a ese mundo profesional del que hablamos, en el año 1959. Ambas son de Boston, aunque no habían coincidido nunca realmente, lo cual es curioso, y coinciden en un taller de escritura que conduce el poeta Robert Lowell, uno de los poetas más conocidos de la poesía confesional. Entonces se apuntan ahí las muchachas y se encuentran en el taller, y es muy interesante, o por lo menos a mí me lo pareció, y creo que fue como el impulso para empezar a plantearme preguntas, que es al final el germen para escribir toda obra, de qué hablaban estas mujeres. Porque además cuenta la propia Anne Sexton en el poema que le dedica a la muerte de Silvia, así titulado, cuando Silvia se suicida en el 62, que a ella todavía le queda como 14 años hasta el suyo propio, escribe un poema y ella menciona las borracheras que se pillaban en el bar del Ritz cuando acababa el taller. Entonces, ya no tanto por la borrachera, sino porque evidentemente tenemos un montón de prejuicios en torno al arte, y uno de ellos es que las poetas, las mujeres poetas, son así, no sé, caminan sobre nubes y no menstruan, sí, ni nada por el estilo. Entonces, claro, de repente que Anne Sexton recoja esa información biográfica, que bueno, forma parte también de su manera de escribir, y dice, las borracheras que nos pillábamos, Silvia y yo, cuando nos íbamos al Ritz, pues yo pienso, ¿y estar de qué hablan en el Ritz? Porque no me las imagino, o sí, hablando de poesía y de metáforas, que también, pero hablarían de muchas otras cosas que no tienen solamente que ver con el mundo de los afectos. Pero ese fue como el motor, ¿no? Que siempre hay un motor que uno empieza a decir, pues por aquí voy a ir rascando a ver. Ellas son maravillosas como escritoras. Y luego además tienen una biografía muy interesante, que he intentado que no esté volcada, porque la obra no es un biopic, en el argumento, aunque sí que hay pinceladas, porque obviamente hay que situar a los espectadores en un espacio-tiempo concreto, y en este caso estamos en los años 60, con toda esa... se aura, ¿no? Un poco de película de humo, de alcohol, de bares de noche, de piano, de Nina Simone. Sí. Había que situar a los espectadores, porque tenemos un montón de referencias, sobre todo fílmicas, y ellas, aparte de que es real, no quería volcar el biopic, no es un biopic. Es una historia de dos mujeres que se encuentran en un momento muy concreto de sus biografías, que es cuando empiezan y se plantean seriamente ser escritoras profesionales, y todas las dificultades, de ahí el primer título, porque esta obra tiene doble título, tiene El techo de cristal, Annie y Silvia, se plantean y descubren que no va a ser tan fácil.
Sí, la verdad es que yo he estado leyendo la biografía y es muy, muy, muy interesante. Me estaba pidiendo
que
paso,
que estábamos
Juan,
hablando de la obra. Yo te quería lanzar también otra pregunta, pero no te la voy a lanzar yo. Escucha.
Cuando una posee todas las cualidades para alcanzar el éxito y no lo logra, cuando tus dones y tus astros se alinean para que brilles y siempre estás habitando la sombra, ¿qué sucede?
¿Qué sucede?
Dios mío, esta es la perversión máxima. Los personajes preguntándome a mí. Bueno, pues nada, aparte de ir al psicólogo mañana, después de todo esto, pues esta pregunta la hace el personaje de Silvia Plath. Bueno, la hace la autora, ¿para qué vamos a engañarnos? Y además pertenece a un trocito del monólogo final, uno de sus monólogos finales. Pues esa es mi pregunta. Ahí me habéis pillado, queridos compañeros.
Porque... bueno, para eso estaba, es que informándonos sobre la obra y tal, pues hemos encontrado este corte y hemos, bueno, pues
sí,
un poco
está,
por reflejar,
está en el teaser y además...
Eso es.
Esta obra tiene un texto muy potente, no porque la he escrito yo, que también, ¿por qué no? Ahí podemos hablar también de eso, ¿no? De esa vergüenza uno a aceptar lo que escribe o no escribe y a visibilizar su trabajo. Pero es curiosamente este fragmento, lo que va antes y lo que sigue, este monólogo en sí mismo, que resume un poco más el por qué llegué a escribir esta obra y en qué fase estaba yo. Y una de las preguntas que enlaza directamente con esta es, ¿qué sucede? Pero si tengo todos los elementos para vivir dignamente de mi profesión, para triunfar, y no tanto para triunfar a nivel de éxito, brillos y purpurina, sino, vamos a ser realistas, para vivir de mi trabajo y para poder llamarme dramaturga sin que me avergüence de ello y que la gente que me rodea entienda que no es un capricho, que no es una afición y que entre punto de cruz y dramaturgia hay una diferencia.
Claro.
Entonces, yo me preguntaba, ¿qué narices sucede para que...
¿Y tu reflexión personal cuál es? ¿Qué narices sucede?
Pues mira, de ahí está la obra. Oye, y muchas otras de antes y muchas otras
dramaturga,
que vendrán.
Como dramaturga actual, ¿dónde está tu techo de cristal? ¿En qué consiste tu techo de cristal?
Bueno, quienes me conocen saben que yo siempre hablo de subir el escalón, que debe ser algo así como encontrarte con el techo de cristal de frente. Porque es verdad que puedes llevar muchísimo tiempo escribiendo, formándote de forma constante, recibiendo influencias, viajando. Todo esto está, y yo creo que forma parte de la responsabilidad de los artistas, ¿no? Estar en permanente búsqueda. Pero cuando aún así lo sigues haciendo y sientes que estás detenida y que hay una barrera que salvas más o menos con una cierta dignidad, despeinándote o no, pero la salvas. Y llega otra, y llega otra. Y al final, cuando haces un balance anual, descubres que el avance no ha sido tanto. Yo creo que hay dos caminos. Uno, por un lado, que la profesión teatral es la que es, el sistema es el que es, y cuesta mucho saltar de love a Alon, eso cuesta muchísimo, no digo que sea imposible porque evidentemente ahí están las pruebas de compañeros y compañeras, pero es complicado y es agotador. O sea, también hay una parte de la voluntad de estar, la perseverancia y la energía, que hay etapas para todo y a veces uno dan ganas de decir, bueno, aquí me quedo y no voy a otra cosa.
Porque al hilo de lo que nos dices, ¿qué supone para una mujer llevar a cabo un proyecto como este? Dirigido, producido y con mayoría de reparto femenino.
Uy, lo que supone, pues supone un acto de valentía, no nos vamos a engañar. Primero porque ya cuando yo me senté a creerme que iba a escribir un proyecto, un texto, el proyecto llevaba en mi cabeza dando vueltas muchos años, sobre Anne Sexton y Silvia Plath, pensé, madre mía, la gente va a pensar que voy a escribir aquí una obra de poesía, de poetas, ya os digo, tocando la lira, y de mujeres, además protagonistas. Yo ya algo me falla por aquí dentro. Dramaturga escribiendo sobre personajes femeninos ya es una apuesta. Que luego además la Pitbull, compañía que lleva adelante este montaje, con Cecilia Cecilia Feijóo a la cabeza como directora, recibieran con entusiasmo absoluto el texto desde la primera lectura, que ni siquiera estaba realmente cerrado, bueno, eso ya supone un milagro dos. Que luego en el elenco hubiera una fascinación absoluta hacia los personajes, hacia todo. Ha ido todo muy rodado en el sentido de formar equipo desde nosotras, lo cual no quita, y en eso vamos a ser sinceras, que también, aparte del acto de generosidad y de que haya salido todo muy bien, es porque verdaderamente queríamos hacerlo. Y nos hemos ido dando cuenta, y esto lo hemos hablado alguna vez, el equipo, pues Cecilia, Lucía, Monse, o sea, las actrices, sí. También las chicas de La Locomotora, que son las de comunicación, sí. que tenemos muchos prejuicios sobre nosotras, que hablamos mucho de sororidad y de conceptos feministas y sí. de compartir, y al final siempre nos descubrimos como en un renuncio, ¿no? Como pensando mal de la otra y no sé qué, y tenemos que hacer todo un proceso personal que al final revierte en lo profesional, de no criticar, de aportar. Pero yo creo que nos ha unido algo muy concreto, que es que creíamos sinceramente que este proyecto tenía que salir adelante.
Pues eso es muy importante, o sea, que nada ni nadie te aparte del objetivo principal, ¿no? Oye, sigue habiendo, también un poco por continuar en la línea de lo que tú decías, yo creo que sigue habiendo muchos tabús sociales sobre la feminidad, ¿no? Uh-huh. La maternidad, el amor romántico, lo retorcida en el pensamiento, que es la mujer, es decir, sí, sí. ese tipo de estereotipos, ¿no? Y ese tipo de estereotipos durante la formación de la obra y tal, bueno, ¿se han visto reflejados en algo? ¿Habéis visto que los productores o salas o otras personas iban con prejuicios?
Qué carilla me pones, no lo están viendo, pero...
A ver, claro, es que... Es cierto que yo como mujer también llevo 19 años en esto y bueno, en el camino me he encontrado con cosas muy interesantes.
Muy interesante.
Dentro del mundo femenino y del masculino.
Por supuesto.
Es decir, dentro de todo el mundo. Si son barreras que debemos de saltar ya todos y todas.
Claro, no vamos a demonizar... más que nada porque sería engañarnos. Claro. Creo que nosotras formamos parte un poco de los prejuicios, los alimentamos y los transmitimos igual que ellos, aunque es cierto que el sistema y el poder es absolutamente patriarcal. Eso tampoco nos vamos a engañar.
Claro, claro.
Entonces, los tabúes están presentes. Están presentes desde la génesis de la propia estructura de la obra, en la que yo cojo los tabúes, los pongo en una hoja y digo, y ahora con toda la información de estas personajes protagonistas y todos estos tabúes, ¿cómo me construyo yo una historia que resulte interesante? Y los voy dosificando en diferentes escenas. En las escenas del Ritz, que se van encontrando, son 7 encuentros, con las escenas intermedias de viajes en el tiempo, de las vidas de ellas, en cada una de esas escenas se aborda uno de los tabúes de la feminidad, uh-huh. que no me suenan ni me los han contado, que los vivo yo, claro. como autora, mujer, adulta, en un mundo muy complicado. Uh-huh. Eso por un lado, o sea, que yo ya contaba con ello y además me apetecía mucho provocar y sobre todo sentir... y recibir el feedback del público, porque ¿cómo reacciona ese público cuando se habla abiertamente de menstruación? Por ejemplo, eso por un lado. Y por el otro lado, luego, sí, nos hemos encontrado comentarios muy interesantes, como dirías tú, de, oye, esta obra de estas mujeres, o gente que sale de la obra, que mira, eso realmente, la recepción del espectador, no somos responsables ni tenemos por qué serlo, cada uno le puede gustar o no gustar, pero... Personas que era, no sé si lo he entendido bien lo que querías decir, porque parecía que era así como muy femenino. Y entonces, claro, tú ahí decir, madre mía, tengo que hacer un taller añadido a cada una de las funciones, porque realmente los tabúes están ahí por algo, nos están hablando de una herida en una sociedad como la nuestra.
Claro, ¿no? Además se nos están hablando de un... Y además yo no sé incluso si de un retroceso actual contra el que hay que luchar. Pero yo, por ejemplo, ahí me dejo sorprendida, en la ocasión no voy a decir la autora, ni voy a decir al lector también, que es conocido, que me decía, fíjate, esta obra parece... No parece que haya sido escrita por una mujer.
Ya.
Yeah. Me puedo morir.
es que no es una mujer, es que es, claro, una persona, es una persona que, mira, qué casualidad.
Es una persona, con tetas. Bueno, que tetas tenemos todos. Tío.
Exactamente.
Vamos a escuchar otro fragmento de la obra.
Sí, por favor.
Me debes un poema y mañana es el último día.
Me estás pidiendo demasiado para una noche. Escribir la realidad no es fácil.
Estás a tiempo de elegir.
¿Y si no quiero elegir?
siempre se elige. Elígete a ti sobre todas las cosas. Hazme caso.
Oye, pues a mí se me ocurre que podíamos elegir ver El techo de cristal, leerlo y verlo. Y bueno, pues dinos dónde y cuándo podemos ver El techo de cristal.
Pues mira, estáis a tiempo de verlo. Quedan dos viernes de enero en Nave 73. Estrenamos el 3 de septiembre, estuvimos septiembre y octubre, volvimos diciembre y enero. Es cierto que luego en marzo tenemos ahí futuras funciones de nuevo en Madrid y fuera de Madrid, pero así os invito a que vengáis a vernos, a visitarnos a este bar, a bebernos unos martinis juntos, reales o no, y ficticios, por supuesto, los viernes a las 8 de la tarde en la sala Nave 73, que ya es casi nuestro segundo hogar.
¡Qué bien!
Sí. Además, también aprovecho, así hago un inciso, para invitaros a un coloquio que vamos a organizar en Librería de Mujeres, el jueves.
Está cerca de la plaza de Puerta del Sol, ¿no?
Sí, exactamente. Librería de Mujeres es de las poquísimas librerías, dos exactamente, que hay en Madrid, Librería de Mujeres y Mujeres y Compañía. Bueno, pues Librería de Mujeres, que tiene una trayectoria maravillosa.
Maravillosa.
Nos han invitado a organizar un debate, coloquio sobre El techo de cristal. Sí. No solo tanto sobre la obra, que también, evidentemente, porque yo voy a estar ahí y vamos a colaborar y a compartir, y con invitada sorpresa que me apetecería mucho que vinierais y compartieseis, y será el jueves 26, que creo que es el último de enero, a las 8 de la tarde. Totalmente gratuito, totalmente abierto para que se quiera acercar.
Es un espacio muy interesante.
Muchísimo.
Ahí compré yo la primera obra de teatro representada solo por mujeres que hice cuando monté una compañía también solo de mujeres que se llamaba Carabasar aquí en Leganés. Y la compré allí precisamente. O sea que es un espacio que yo visito con cierta asiduidad.
Sí, por eso. Y Eva de Librería de Mujeres se ha sumado. Tengo que reconocer, ¿no?, y valorar con una satisfacción de algo bueno estaremos haciendo, porque hemos encontrado grandes aliadas y grandes compañeras y compañeros que nos están abriendo muchas puertas, pues desde la Central, por ejemplo, que estuvimos haciendo un coloquio, encuentro con Laura Freixas y Paloma Pedrero, por supuesto Editorial Antígona, que va a publicar
este
texto.
Qué bien se está moviendo Antígona, ¿verdad?
Sí, por supuesto, ahí
está apostando mucho por
Conchita, Ignacio e Isaac, que han confiado en el texto y ahí vamos, adelante. O sea, que realmente nos hemos encontrado pues grandes cómplices. A mí me da que pensar que quizá haga falta que sigamos adelante y más textos y evidentemente propuestas escénicas, que no se quede solo en el texto, que es uno de los grandes problemas que hablábamos un momento, ¿no? Porque textos se escriben, la dificultad es ponerlos en escena y que se mantengan, que no pasen sin pena ni gloria un mes, que no tengan recorrido, porque detrás de todo eso los que hacemos teatro lo sabemos, el esfuerzo, la energía, la inversión económica, por supuesto. O sea, hay una vida en cada uno de los montajes. Claro. Entonces, que se queden dos fechas sueltas, eso está muy bien para las prácticas de la escuela, pero cuando ya eres profesional te apetece tener un recorrido e ir aprendiendo también, porque como la obra está en permanente cambio.
Claro.
Entonces, en este caso, la obra está siendo un auténtico viaje con ellas, que ellas ya no están, pero os aseguro que están. En cada una de las funciones sentimos muy claramente como su madrinazgo y nos está trayendo pues muchas gratificaciones, mucho esfuerzo, no vamos a negarlo, pero ya. Muchas gratificaciones.
Sí, sí.
Yo, Laura, quería hacerte una pregunta que ya es muy famosa en nuestro programa, y es, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te hubiera gustado que te hiciéramos?
Madre mía, ¿ahora qué hago? ¿Me pongo intensa o me tiro a gato perro?
Hemos tenido de todo tipo de opciones.
Ya, bueno, no sé, por seguir un poco en esta línea, no sé si tanto como hubierais preguntado, pero sí que hiciéramos un poco este balance, reflexión abierta, a la que, por lo tanto, no es una respuesta solo mía, sino que también invito a Concha como teatrera de pro para que conteste conmigo qué pasa con las autoras, dramaturgas y el teatro que veníamos charlando hace un poquito. Sí. Creo que es importante hablar de ello abiertamente, sin medias tintas y sin miedo a qué pensarán, porque en definitiva...
Sí, yo te comentaba en el coche que nosotros llevamos 14 años organizando un certamen de teatro breve y es que tenemos un porcentaje bajísimo de mujeres que concursan. Y te puedo asegurar que, bueno, este año hemos tenido nuestro ACESIT, ha sido el de una autora, ha escrito un bellísimo texto, interesante, y como diría aquel nefasto compañero de esto parece que lo ha escrito un hombre, pues te puedo asegurar que no se traslucía ni en el ganador, que hubiera sido un hombre el que lo había escrito, ni en el ACESIT, que hubiera sido una mujer. Es decir, hay excelentes escritores que no tienen por qué diferenciarse ni en temáticas ni en estilos. Pero ese por qué no se lanzan.
No, sí que se lanzan. Pero tenemos nuestras propias barreras personales, nuestro propio techo de cristal de ¡ay, Dios mío! A ver qué van a pensar.
Sí, sí.
Uy, mira, vamos a bailar.
Tenemos puesto una sintonía maravillosa.
Qué bueno, ahora ya ahora salgo abajo, y os hago el número musical. Os lo puedo decir cantando. Pues bueno, evidentemente hay unas barreras personales y luego hay unas barreras reales, que es que no te dan bola si viene firmado por una mujer. Uh-huh. No estoy diciendo con esto que el techo de cristal haya salido delante porque la directora sea directora, sino simplemente que ha sido mucho más sencillo porque de repente ella... como directora conocía perfectamente todas las barreras que se encuentra y las actrices, por supuesto. Creo que todos tenemos y todas tenemos nuestra experiencia en el mundo laboral, la dificultad, pero es que hay una experiencia difícil, compleja. Entonces, yo cada vez que me preguntan lo de escribir como mujeres y qué pasaría si un texto se nota que lo ha escrito una mujer, digo, ¿y qué es escribir como una mujer?
Claro.
¿Alguien tiene una respuesta a eso? Porque si me lo explican, yo ya a partir de entonces, si me interesa, la compro y me la quedo para siempre. ¿Pero qué es escribir como una mujer?
Bueno, y de hecho a nosotros muchas veces nos dicen, bueno, ya sabes que, claro, los certámenes de teatro se organizan y son los una vez que ya se ha elegido al premiado cuando se abre la plica. Y hay gente que me dice, bueno, ¿y por qué no ganan mujeres? Pues no lo sé. Leemos unos textos, es lo que nos gusta, y a partir de ahí, bueno, pues nosotros no vamos a analizar si es un hombre o una mujer quien escribe, primero porque no lo sabemos, y aunque lo supiéramos, tampoco lo elegiríamos. Es el texto el que te gusta.
Hay autoras, y muchísimas, y maravillosas, amigas y compañeras, muchas de ellas, para mí, y afortunadamente,
sí, para mí.
Que ahí están, y que están, pues como me ha pasado a mí, perdiendo el miedo a escribir, y no a escribir una cosa puntual de hoy que bien me ha salido, ya está, lo firmo yo, sino claro. No, que soy autora, tengo una trayectoria, tenemos referentes en este país, pero bueno, en el mundo del feminismo, no en el mundo del feminismo solamente, pero evidentemente desde ahí se recoge y se recuerda, es esta cosa de olvidarnos de nuestras maestras, nos olvidamos que hay otras que ya escribieron, ahí está Paloma Pedrero Ana Diosdado,
y siguen,
que se mueren las pobrecitas mías y no se les hace un homenaje en su momento cuando se tiene que hacer, ni se reconoce su trayectoria. Entonces, no hay que buscar culpables, simplemente hay que reflexionar sobre ello y empezar a cambiarlo, porque ahora mismo se le da un premio nacional de literatura dramática a Lola Blasco, por ejemplo, y es como, ¡ay, es una mujer! ¿Estaréis contentas?
No, pero ha habido más supuesto, premiadas, y escribiendo a la limón con un hombre se han ganado premios también. Sí, yo creo que de todas maneras es que a la autoría ahora mismo se le presta en general poca atención. Es decir, nosotros nos estamos quedando en las escuelas, en Boro Vallejo, vamos, impresionante autor para mi punto de vista, pero que a partir de Boro Vallejo ha seguido habiendo vida. Sí. Hay autores actuales con mucho peso específico y unos grandes textos, autores y autoras, dramaturgos en general, del sexo que sea. Y sin embargo, pues es verdad que no tienen toda la visibilidad. Desde la Asociación de Autores de Teatro es verdad que venimos haciendo una intensa promoción para ayudar a que los chavales y a que los institutos abran un poco la mano y recomienden textos actuales, con el tamaño no importa, y proyectos como este yo los veo interesantes para que se abran las puertas y que la gente lea autores y autoras. Entonces, bueno.
Estamos muy concienciados. Bueno, yo también pertenezco a la Asociación de Autores y comité de nuevas propuestas, que queda aquí una cosa un poco berlanguiana, decirlo así. Comité de nuevas propuestas, y una de las líneas clarísimas que surgen en todas las reuniones es qué estamos haciendo para visibilizar el trabajo de las autoras, para que sea asociación de autoras y autores, autores y sí. autoras, me da igual el orden de los sí. factores en este caso, porque ahí estamos.
Claro.
Aquí estamos mirándonos tú y yo, y mañana, que es el encuentro entre en Kamikaze, sí. que lo hemos organizado desde la asociación de autores y el Teatro Kamikaze, pues ahí va a estar Miguel del Arco moderando, Antonio Rojano, pero también a Lucía Carballal. O sea,
claro.
que autoras hay, autoras importantes, por supuesto, más jóvenes o menos jóvenes, pero si al final no es que triunfes con 30 o con 40, y estoy diciendo esto en voz alta, me arrepentiré, la historia es que permanezcas,
claro,
que puedas
sí, sí.
permitirte
es que
pues, hacer algo
es
mejor
ese.
Algo peor.
El triunfo pero, es ese, permanecer.
Pero continuar y no desfallecer y no ir siempre con la mochila esta de es que soy mujer autora,
claro.
es que escribo como mujer,
claro,
que de
claro.
eso hablamos en el techo con mucha sorna y que evidentemente os invito a que vengáis a verlo cuando queráis y os riáis con nosotros.
Pues allá estaré y muchas gracias por atendernos y esperamos poder contar contigo en otro momento para hablarnos de la autoría dramática femenina.
Por supuesto,
¿sí?
Hombre, esto es muy fácil. Lo llevo dentro.
Venga, Lola, muchas gracias.
Gracias.
Y sin parar ni un minuto, nos vamos ya con la sección de Cristina.
Bueno, pues hoy os voy a hablar de Gil Parrondo, uno de nuestros más prestigiosos directores artísticos y diseñadores de decorados. Gil Parrondo, asturiano y de nacimiento, nos dejaba esta Nochebuena de 2016 a los 95 años. Fue un gran decorador y es que le molestaba mucho que le llamaran director de arte, porque como él decía, yo no dirijo nada. Siempre sintió gran pasión por el cine y de hecho durante la Guerra Civil siguió yendo a las salas todo lo que pudo. Se convirtió en el primer español en ganar 2 Óscar, claro, los ganó antes que nuestro Pedro Almodóvar,
sí.
por Patton y por Nicolás y Alejandra, ambos de Franklin Schnaffer. Además de ser finalista con Viajes con mi tía de George Cukor. Pero además trabajó en títulos míticos de la historia del cine como Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, 55 días en Pekín, Rey de Reyes, La caída del Imperio Romano, El fabuloso mundo del circo, La batalla de Inglaterra o El Cid. Empezó como ayudante decorador en películas de Florian Rey, uno de los grandes de aquella época, hasta que en 1951... debutó como jefe de equipo, responsable de la dirección artística con Día tras día de Antonio del Amo. En esos años 50 logra su prestigio con su trabajo en Jeromín, de Luis Lucía, Felices Pascuas, de Bardem, Fedra, de Manuel Murotti, y su camino acaba cruzándose con Orson Welles en Mr. Arcady, película clave que fue la que le abre los rodajes de los Estados Unidos. El talento de Gil Parrondo traspasa épocas y generaciones cineastas. Su nombre aparece en El viento y el león, de John Milius, Robin y Marian, de Richard Lester, Los niños de Brasil, otra vez con Schnaffner, y en películas españolas como Ver o La sala de muñecas, Las bicicletas son para el verano y Tu nombre envenena mis sueños. Habría que hablar, aparte, de todas las películas en las que colaboró con José Luis García, ya que con ellas ganó 4 Óscars, como fue en Canción de cuna, You Are the One, una historia de entonces, Tío vivo de 1950 y Ninette. Y en otras fue candidato, como con El abuelo, Historia de un beso, Luis de Domingo y Sangre de mayo. Fue Gil Parrondo quien consiguió trasladar el rodaje del Cid de Beverly Hills a Valladolid. Y todo fue porque...
Frío que hacía en Valladolid. Se ciscó los pelos de punta.
Y todo fue porque, como él era muy conocedor de los escenarios idóneos para el Cid, y claro,
claro.
el Cid era español, pues fue capaz de convencer al director y llevarlo a la localidad vallisoletana.
Y ponernos a Charlton Heston, que a partir de entonces pensamos que el Cid era grande y el Cid medía 1,65.
Para que veas. Bueno, Gil Parrondo, Manuel de nombre, que él eliminó el Manuel como nombre artístico, se mantuvo en activo hasta casi sus últimos días. Nunca paró de trabajar. De hecho, estaba en la Costa Brava rodando una película cuando su mujer le llamó a las 4 de la mañana para decirle que había ganado el Oscar.
Si es que no era como que te pillan las cosas trabajando.
Efectivamente.
Y en palabras suyas dijo: me parecía imposible. Claro, no pude dormir. Me desvelé y recuerdo que me fui paseando por la playa. Estuve allí solo, hasta el amanecer, llorando de emoción. Y bueno, y después de crear este ambiente de ensueño con nuestro Gil Parrondo...
Después de esto, yo creo que ya que esta sección va de anécdotas y tal, que escuchemos a Gil Parrondo contar una anécdota, ¿nos parece?
Pues me parece genial.
Sobre las murallas de Ávila. Vamos a ello.
Entonces,
se restauraron, pero
no. Se hicieron unas tribunas, una especie de tribunas largas, pero habría como, no sé, 200 personas invitadas. Y bueno, y se hizo la escena, y entonces Gary Grant era el que ponía la mecha en el cañón, y venga, acción y tal, acción, y va. Entonces se tiraba y se entraba, el cañón daba en el, se suponía que daba en la muralla esta, había una enorme explosión, se abría toda la brecha y las 5.000 personas pasaban por esa brecha. La gran expectación, estaba todo el mundo pendiente de la palabra acción, se da la palabra acción, todas las autoridades expectantes mirando allí con la... ¡Acción! Entonces, de aquella muralla lo que cae es un trozo así de piedra, de corcho, un solo trozo, que hace clic y cae en el suelo, no explota, no se abre, no hay posibilidad. Hay un silencio sepulcral. Las 5.000 personas que entraban hacia la muralla y que les dijeron bien, pase lo que pase, ustedes tienen que seguir, entrar por la brecha que se abre en la muralla y entrar dentro de la ciudad. No atiendan a nada, no oigan nada. Y claro, allí José María Ochoa, López Rodero, con los megáfonos, dando las órdenes, que nadie se mueva ni vuelva la cabeza atrás, no se puede nunca mirar para atrás, hay que avanzar y entrar por la brecha hasta atravesar la muralla y entrar dentro de la ciudad. Cuando aquello no funciona, de cae el clic, nada más, como es natural, todo el mundo, después del soponcio primero de la angustia de no poder respirar, pues los ayudantes de dirección empezaron a decir alto, alto, alto. ¡Alto, alto, alto todo el mundo! ¡Qué alto! Allí no se paraba nadie. Les habían dicho bien que no hicieran caso a nadie, que entraran dentro de la ciudad. Y los 5.000 personas entraron, y por más que les transcurrían con los caballos, y ¡alto, alto! ¡Qué alto! ¡Ha parado todo el mundo! Siguieron andando.
Entraron en Ávila, que es lo que cortaba. De lo
si es que si hay que entrar, se entra. Si hay que obedecer, se obedece.
Efectivamente. Así que nada, y bueno, terminamos ya con la sección de Cristina y empezamos con la sección de novedades. Bueno, pues hoy en la sección de novedades se impone hablar de cómo conseguir entradas para ver El secreto de Peter Ashby el día 21 de enero, sí, este sábado, en el Centro Cultural Rigoberto Menchú. A ver, la obra es a las 8, ¿vale? Y las entradas se pueden conseguir una hora antes en taquilla. O, si lo preferís, en entradas.com. Buscáis simplemente El secreto de Peter Ashby en la web y ya está. Este era el primero de los temas, pero os traigo otro. Y me hace ilusión que esté hoy aquí Laura, porque la obra de la que os quiero hablar es... esta.
No te interesa para nada la entrevista,
en absoluto. Solo cumplo con mi obligación.
Estupendo. Un millón de personas deseando entrevistarme y acude a mí, la única que no quiere hacerlo.
Bueno, un millón.
Bueno, es que me ha recordado un poco el tema, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que os quiero hablar es Edith Piaf, Taxidermia de un gorrión, que yo cuando escuché el título dije, vaya cosa rara. Pero bueno, la obra nos narra el encuentro ficticio entre Camille Schultz, una reportera especializada en fotografiar animales, y la gran diva Edith Piaf. Dos mujeres de gran carácter que se enfrentan en un combate lleno de ironía e ingenio, y que se convertirá en una auténtica disección acerca del origen, la naturaleza y la necesidad de crear mitos. Un viaje emocional y musical, a través de los acontecimientos que han propiciado el nacimiento y el ocaso de una estrella, de una diosa, aunque sea con pies de barro. La obra de teatro la protagoniza Culanca Teatro y estará en el Teatro Español, en la Sala Margarita Xirgu, del 12 de enero al 5 de febrero de este año.
Y anda que no te gusta a ti la música francesa.
Ya, pues por eso.
Que nos ibas tú a recomendar otra cosa, ¿no?
Era un poco evidente.
Claro. No, me han dicho que tiene unas críticas estupendas, sí. Y además promete.
Sí, sí, además.
O sea, que primero tenemos que ir a ver El techo de cristal y luego Taxidermia de un gorrión.
Y luego, si queréis ahorrar, iros entre semana, porque la...
Pero eso sí, siempre después de ver, con permiso de Laura, El secreto de Peter Ashby.
Por supuesto. Que os iba a decir yo, iros entre semana, que es bastante más barato, ¿vale? Hay 5 euros de diferencia, de 3 a 18.
Que se nota, ¿eh?
Se nota.
Que se nota.
Y hasta aquí la sección de novedades de hoy.
Bueno, antes de acabar me gustaría comentaros que hace mucho tiempo que no atendemos a las peticiones de nuestros escuchantes. Hablaron de términos teatrales, críticas, manías de actores y directores...
Pues perfecto, todo eso de ello lo hablaremos la próxima semana.
Pues no los perdáis, que promete.
Vale, hasta luego.
Hasta la semana que viene.